Es un buen momento para repasar asuntos de importancia con el Colegio de Administradores de Fincas de Granada y lo hacemos con su presidente, que es Rafael Martín Ambel Gómez. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar porque han llegado muchas dudas sobre la instalación de cargadores para vehículos eléctricos en las comunidades de propietarios. Lo primero, ¿cuál es la normativa legal?
Pues la instalación de cargadores para vehículos eléctricos en las comunidades de propietarios, en los garajes, se rige por dos normas. Por una, la Ley de Propiedad Horizontal, y por otra, el reglamento electrotécnico de baja tensión. O sea, esto, la instalación requiere un proceso que no es compleja, pero sí implica necesidad de obtener permisos y tomar decisiones sobre la infraestructura y el pago.
Vale. ¿Y el proceso de instalación cuál es?
Bien, en principio el proceso de un propietario que quiera instalar, lo primero que tiene que indicarlo es notificarlo al presidente. Dejar muy claro que no requiere ningún acuerdo de la Junta de Propietarios. Los gastos corren por cuenta del presidente y aquí ya entramos a distinguir pues un poco las diversas opciones que se plantean. Por un lado, si es en un espacio distinto al de la propia plaza de garaje, será necesaria la autorización de la comunidad. La infraestructura tiene que ser llevada a cabo por una empresa habilitada por la Dirección General de Industria. Además, esta instalación debe estar legalizada y registrada. Puede darse el caso de que una comunidad de propietarios realice una preinstalación general para facilitar la instalación. Para ello es necesario también la aprobación por mayoría de junta. Luego hay que tener un dato que es muy importante. El propietario que realice la instalación individual está obligado a dejar una preinstalación hecha para el 15% de los vehículos, sí, que existan hasta llegar a su plaza, lo que exige la instalación de una bandeja de su cable. En fin, hay que presentar el boletín de instalación realizada.
Vale. Las obligaciones en materia de seguros, ¿cuáles son?
Lógicamente, como el tema de los seguros está tan candente y hay, claro, que tenerlo en cuenta, tenemos por un lado el seguro de la comunidad de propietarios. En general, el seguro cubre los daños causados por incendios en instalaciones comunes, incluyendo los garajes. Es conveniente que la comunidad revise las condiciones generales como las particulares de la póliza que tiene. Luego hay el seguro del vehículo particular. Si la instalación de carga del vehículo es privativa, el propietario deberá comunicárselo a su seguro para asegurarse de que más allá del vehículo está cubierta la instalación, los elementos de carga y el cableado. Y luego, el seguro para plazas de garaje. Los garajes en una comunidad de propietarios pueden estar cubiertos por el seguro comunitario y también por el seguro del hogar.
Vale.
Respecto a la cobertura, por lo general, comunitario solo cubre daños estructurales, pero en la zona no cubre lo correspondiente a cada plaza particular.
Vale. Por lo tanto, y ya a modo de conclusión, ¿qué le podemos decir a todos aquellos que están pensando en instalarse ese cargador en la comunidad?
En resumen, la instalación de cargadores requiere su certificación, un asesoramiento técnico y un proceso bien organizado. En el caso de una instalación comunitaria, es crucial el comunicarlo a la comunidad de propietarios y que el administrador tenga nota de este tema.
Vale.
En caso de una instalación particular, el propietario habrá de prever las posibles afectaciones de la comunidad y comunicar la instalación. Y dejar claro que si bien el riesgo de incendio existe, es menor que los coches de combustión.
Vale. Vamos a hablar de otro tema, los alquileres turísticos y los alquileres de temporada. Lo primero, ¿cuáles son las diferencias?
Bueno, como todos nuestros oyentes saben, Granada es una ciudad, pues, ahora muy de moda en los alquileres turísticos, pero sí, siempre muy de moda y de las cuales gran parte de la ciudad ha vivido, que han sido los alquileres de temporada.
Vale.
Hay que tener en cuenta, por un lado, la finalidad. Los alquileres turísticos son ocio, vacaciones, y la temporada normalmente son trabajo y estudio. La duración, el alquiler turístico normalmente es corto y el temporada varía, pero no es permanente. La normativa, pues el alquiler turístico se rige por la normativa turística autonómica y estatal, y el alquiler de temporada se rige por la Ley de Arrendamiento Urbano. Un detalle muy importante, el alquiler turístico requiere el registro turístico autonómico, ¿vale?
Vale.
¿Qué podríamos recomendar para los propietarios? Pues que antes de iniciar cualquier actividad, comprueben la viabilidad legal, soliciten la inclusión del punto en el orden del día, como todos saben, y si lo desea alquilar por motivo de temporada, se recomienda formalizar un contrato de alquiler conforme a la LAU y explicitar el motivo de la estancia.
Fantástico. ¿Qué recomendaciones podemos hacer?
Bien, pues el registro único de alquileres de corta duración ha variado y desde el año mediado del 2025 hay que hacer una solicitud que se registra en el Colegio de Registradores. Esto debe de ir acompañado de la referencia catastral, la dirección exacta del alojamiento, el modelo de alquiler, muy importante, número de personas que podrán hacer uso de la vivienda y el cumplimiento de los requisitos que se establecen. ¿Cómo funciona el registro? Pues lo primero que hay que hacer es una solicitud que se debe a través de la ventanilla única digital de arrendamiento del Colegio de Registradores. La documentación que se requiere es la referencia y la dirección exacta. Uh-huh. Y, muy importante, una vez validado el registro, se asigna un número que debe ser mostrado de forma visible en las plataformas digitales donde se ofrezca el alquiler.
Vale, por lo tanto, eso es el registro único de alquileres,
¿no? Efectivamente.
Vale. Por último, quiero tratar con el presidente una de las grandes preguntas. ¿Qué hay que tener en cuenta en la celebración de las juntas de propietarios para evitar conflictos e inseguridad jurídica?
Pues te agradezco esta pregunta, bueno. Fran, porque es muy importante, porque hay ciertos requisitos que la convocatoria y la celebración de la junta de propietarios debe reunir. Por un lado, lo primero y principal es el plazo de antelación.
Claro.
No respetar los plazos legales puede generar problemas, uh-huh, y no asegura la transparencia, vale, y la participación. Hay que incluir los puntos en el orden del día. Los acuerdos solo son válidos si el asunto figura en la convocatoria. Meter a punto que alguno propone, que etcétera, no sirve para nada. La junta también debe reunir su quórum necesario. Muchas veces hay quejas de la primera convocatoria y a la segunda, a la media hora a la segunda convocatoria. Esto está perfectamente definido en la Ley de Propiedad Horizontal, y si no se hiciese de esa manera, si en la primera convocatoria no se reúne el quórum, habría que dejar y convocar de nuevo. Redactar correctamente el acta, muy importante. El acta debe ser clara, precisa, cumplir los requisitos legales y estar firmada por presidente y secretario. ¿Qué significa o qué puede pasar cuando muchas veces que se toman acuerdos contrarios a la ley?
Sí, ¿eh?
Estos acuerdos son nulos y el administrador de fincas colegiado garantiza su legalidad. Hay otro tema, la Ley de Propiedad Horizontal establece muchos tipos de mayoría, uh-huh, dependiendo del tipo de acuerdo. Hay que procurar que para cada acuerdo y para cada decisión y cada votación se aplique el tema de las mayorías que le corresponde. Muy importante, todo el mundo lo sabe, los morosos no pueden votar.
Claro.
Pueden hablar, pueden participar,
pero
no pueden votar. Es conveniente verificar la situación de pago antes de la reunión. Hay otro tema que se usa mucho de cajón desastre, que, uh-huh, es ruego y pregunta. Uh-huh. En ruego y pregunta el tema no se puede deliberar, no se puede tomar acuerdo. Su finalidad es recoger inquietudes, propuestas para posibles juntas, pero no tomar acuerdo. Luego es conveniente, importante, enviar copia del acta a los propietarios. Y muy importante, en las juntas generales donde se debate el presupuesto, lo que no debemos es de improvisar la gestión económica. Las cuentas y presupuestos exigen documentación clara y una falta de planificación provoca desequilibrio y decisiones. El administrador de fincas colegiado es el que está preparado para eso y aportará rigor, previsión y transparencia financiera.
Fantástico. Pues todos estos consejos llegan del Colegio de Administradores de Fincas de Granada con Rafael Martín Ambel Gómez como presidente. Presidente, gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.